El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Una en punto, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica con Rodrigo de Pablo y Carlos Rodríguez en la redacción y donde vamos a repasar en la próxima hora de Radio Deportiva la actualidad del deporte. Con un Real Madrid que acaricia ya su 35º título de Liga, la victoria de ayer contra Osasuna 1-3 en el Sadar le deja a solo 4 puntos del Alirón. 4 puntos que sumen sus próximos partidos o 4 en los que no lo haga el Barcelona, porque el pinchazo de ayer del Atlético de Madrid ante el Granada también ayuda a las cuentas. Si el equipo de Xavi no gana hoy en Anoeta ante la Real Sociedad y no lo hace el domingo contra el Rayo Vallecano en el partido que tienen aplazados, el Madrid podría incluso ser campeón este domingo sin jugar en el terreno de juego. La jornada nos dejó un Atlético de Madrid atascado, 0-0 contra el Granada, un Granada que plantó cara en el Metropolitano. Los de Simeone notaron las bajas y la falta de frescura, y sin embargo el que se desatasca es el Getafe, victoria importantísima 0-2 ante el Celta de Vigo en Balaídos para dar un paso de gigante hacia la salvación. Hoy cerramos la jornada en Cornellá con el Español Rayo Vallecano a las 7 de la tarde. Enseguida vamos con todos estos temas, pero antes, como siempre a esta hora, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí con nosotros David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, Laura. Arranca en Madrid el periodo de escolarización para el próximo curso con una oferta de 182.000 plazas nuevas. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha explicado en nuestros micrófonos algunos cambios que se han introducido para adaptarse a la nueva ley estatal, la LOMLOE.
Por ejemplo, nos obliga a que el tener un hermano en el centro pese menos. Nosotros pensamos que ese es un argumento fundamental. Hemos ponderado también mucho a las familias numerosas, como novedad puntual los partos múltiples, también las familias monoparentales, casos de violencia de género.
Una de las medidas estrella del gobierno regional, la ley de autonomía financiera, podría ser rechazada hoy en la Asamblea de Madrid si prospera la enmienda a la totalidad de Vox. Su líder, Rocío Monasterio, no va a poder votar por estar indispuesta y no cumplir los requisitos para el voto telemático. El portavoz del PP, Alfonso Serrano, confía en convencer al socio de investidura.
Que no creo que sea un buen mensaje al conjunto de los madrileños que la izquierda consiga evitar que desde aquí nos defendamos ante las subidas de impuestos que quiere el gobierno de Sánchez.
Más Madrid ha presentado un escrito al juez que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de la capital en la compra de material sanitario, denunciando la supuesta manipulación de documentos que se han entregado a la Fiscalía. Esta es la respuesta de la portavoz municipal Inmaculada Sanz a Rita Maestre.
Lo que le diría a Más Madrid es que deje de hacer cacerías políticas y de tratar de enfangarlo todo. De momento, hasta ahora, los hechos contrastados y contrastables son que la Fiscalía Anticorrupción ha exonerado a cualquier funcionario, a cualquier trabajador o a cualquier persona de este ayuntamiento.
Y pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez desde Ucrania, el presidente del Gobierno ha asegurado en Twitter sentirse conmovido tras comprobar el horror y las atrocidades de la guerra de Putin durante su visita a la ciudad de Borodianka. Sánchez se va a reunir con el presidente Volodymyr Zelensky, al que volverá a transmitir el compromiso de España con el pueblo ucraniano.
Gracias, David. Os escuchamos en el informativo de las 2. Ahora, en este momento 3 sobre la 1, es momento de conocer las noticias del deporte. Osasuna 1, Real Madrid 3, marcaron Álava, Asensio y Lucas Vázquez, y no lo hizo el pichichi de la Liga, y no porque no tuviera ocasiones. Hasta dos penaltis falló Benzema o se los paró Sergio Herrera, el portero rojillo. Ancelotti no se lo tiene en cuenta al francés.
Se salía un otro penalti, lo tiraba él, el próximo lo va a tirar él. Quien lanza los penaltis lo puede fallar, lo ha fallado, no pasa nada. Su partido ha sido un partido extraordinario, ha jugado muy bien con el equipo y para el equipo.
El Atlético de Madrid ofreció una de las peores versiones de la temporada, empate a cero contra el nuevo Granada de Caranca. No remata la Champions, se queda de momento a 4 puntos por encima del Betis, que es el quinto en la clasificación. Debutó en el equipo Javi Serrano y Juliano Simeone, el padre, el entrenador, habla de cansancio en la plantilla.
El equipo intentó, con las armas que tenía, llevar el partido adelante e intentar ganando. Está claro que nos faltó el gol, nos faltó fluidez, nos faltó brillantez, nos faltó claridad, y todo eso se logra cuando está fresco.
Y un año después volvió a ganar el Getafe fuera de casa, 0-2 contra el Celta de Vigo, con doblete de Borja Mayoral, que fue la apuesta en el ataque de Quique Sánchez Flores.
Lo que nos ha llevado a tener opciones a estas alturas y grandes opciones de poder mantener la categoría. Ser un equipo sólido, táctico, que juega rápido. Hemos tenido mucho acierto defensivo y hemos estado con muchas opciones de marcar en todo momento.
Hoy el Español Rayo Vallecano a las 7 para cerrar la jornada para los nuestros, pero también con un ojo puesto en el partido en Anoeta a las 9 de la noche, Real Sociedad Barcelona. Regresará Gerard Piqué al verde después de conocerse la polémica esta semana de los audios publicados por El Confidencial. Dice su entrenador Xavi Hernández que estas cuestiones le ponen al central del Barça.
Es Gerard, lo conozco muy bien. He sido compañero suyo muchos años, sé gestionarlo, él se gestiona muy bien, es un tipo muy inteligente, tiene mucha capacidad. Yo creo que lo necesita él. Fíjate, yo creo que hasta le va bien para competir. Él necesita estos estímulos para competir mejor. Es Gerard, lo conozco bien.
También estamos teniendo competición en el resto de ligas. Ayer en la Premier echamos un ojo a lo que hace el Manchester City. El rival del Real Madrid en la Champions ganaba 3-0 al Brighton y se pone líder con un punto más que el Liverpool. Y en Francia ganó 0-3 el PSG al Angers y marcó Mbappé, y también lo hizo Sergio Ramos. En baloncesto, el Real Madrid se coloca 1-0 en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga. Ganó al Maccabi en el Palacio de los Deportes 84-74. Pablo Lasso, contento por la aportación de todos sus jugadores.
Cuando llegas a jugar los playoffs de Euroliga, significa que como equipo tienes que mostrarte así. Si no, no vas a tener ni opción. Necesitas lo mejor de todos y saber que probablemente todos pueden jugar mejor, pero creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Estoy muy contento y también muy contento por cómo el público nos ha apoyado en un día tan importante para nosotros como era hoy.
Mañana el segundo partido en casa en el Palacio, a partir de las 9:45, también ante el Maccabi. Tampoco falló en casa el Olympiacos, que ganó su primer punto 71-54 ante el Mónaco. En tenis debutó Carlos Alcaraz con victoria ante el norcoreano Won en octavos de final. Hoy se mide ya a otro español, Jaume Munar. Y otra de las noticias del día viene con nombre de un madrileño, Carlos Sainz, que ha renovado por 2 años más con Ferrari. 8 minutos sobre la una, el partido de la una hasta las 2.
Saca la pelota para Vinicius, de nuevo la contra, ahora sí puede ser el tercero. Pavini, se va Vini, en el área, la pone
es.
Para Luca. Lucas Vázquez para tener asa y media y prácticamente la Copa de la Liga en la mano. Señoras y señores, el Real Madrid está a punto de ser campeón. Osasuna 1, Real Madrid 3.
Victoria importante ayer la del Real Madrid en Pamplona ante el Osasuna, y a pesar de todos esos condicionantes, 2 penaltis fallados por Benzema o parados por el portero del Osasuna, que dijo que estudia a la perfección a los rivales para poder conseguir pararlos, lo hizo ayer con el francés. Y el Real Madrid, que como decía Carlitos en la narración de ese tercer gol, acaricia ya con los dedos el 35º título de Liga. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hacíamos cuentas el lunes, después de la victoria ante el Sevilla, que podía ser el Real Madrid campeón si se cumplían 4 pronósticos. 2 de ellos ya lo han hecho. Tenía que ganar en Pamplona, lo hizo. Tenía que pinchar el Atlético de Madrid, que pinchó ayer ante el Granada. Ahora falta que para que sea campeón el domingo, si no es el domingo será seguramente en próximas jornadas, que el Barça pinche en sus dos próximos partidos, hoy en Anoeta contra la Real Sociedad y el domingo, los dos tiene que fallar, contra el Rayo Vallecano en el Nou Camp en ese partido aplazado.
Eso es, eso para ser campeón el domingo sin jugar, que no sé hasta qué punto al aficionado es lo que más le apetece, y teniendo en cuenta que además es dos días antes del partido de ida de la semifinal contra el City, no sé. Pero bueno, se puede dar, evidentemente. El partido de hoy del Barça es complicado, es difícil en San Sebastián. Y luego tiene el aplazado, el que tiene que recuperar el domingo contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Como tú dices, con dos empates el Real Madrid es campeón de Liga. Si el Barça evidentemente gana uno de los dos partidos, deberá esperar a la siguiente jornada, que será el sábado día 30 contra el Español en el Bernabéu. Ahí ganando, y en principio de los puntos que sume el Barcelona, tanto esta noche como el domingo, pues ya veríamos si es posible ahí, o habría que esperar a la siguiente jornada, que es el derbi en el Metropolitano. Pero bueno, lo más sencillo para no hacernos líos es eso. Si pinchan los dos partidos el Barça, el de esta noche y el domingo, el Madrid es campeón sin jugar. Y si no pincha, y si gana todo, por ejemplo, al Real Madrid solamente le hacen falta 4 puntos, es decir, un partido ganado y un empatado de los 15 puntos que hay en disputa.
Victoria importante, como decimos, donde el Madrid volvió a mostrar ese gen ganador. Cuando las cosas se le ponen de peor manera, marcaban muy pronto, le empataban muy pronto, pero volvió a sacar ese gen del peor, en el peor momento volver a resurgir, como ocurrió también el otro día contra el Sevilla, para conseguir esta victoria 1-3 ante el Real Madrid. Y eso que Benzema falló esos dos penaltis, que pudiera haber sido una goleada,
sí,
mucho mayor.
No, y además ayer fue el primer partido casi de toda la temporada en el que Ancelotti realizó rotaciones propiamente dichas, porque bueno, aquí en Madrid, recordemos, se dejó a Modric, se dejó a gente tocada, evidentemente, como es el caso de Mendy, de Casemiro, de Marcelo, pero luego incluso allí en Pamplona se quedaron en el banquillo titularísimos como Carvajal, como Vinicius, como Kroos, con lo cual, bueno, vimos a Ceballos titular, que desde el año 2019 no era titular en un partido con el Real Madrid. Camavinga también desde el principio, un centro del campo absolutamente inédito, con Camavinga, Ceballos y Fede Valverde. Vimos de nuevo a Lucas en uno de los laterales, el derecho de la defensa, y arriba vimos como Rodrigo en esta ocasión relevó a su amigo y compatriota Vinicius, y además otro muy buen partido de Rodrigo. Bueno, el partido, a mí sobre todo lo que me deja tranquilo de cara al resto de temporada es que, como tú has dicho, Laura, en la segunda parte el Real Madrid está llegando muy bien y físicamente está siendo un equipo absolutamente superior a los rivales. Ya lo vimos el otro día en Sevilla, y ayer, bueno, mientras al rival le aguanta el físico, pues hombre, Osasuna es un equipo aguerrido, que te aprieta, pero las segundas partes del Real Madrid tiene tal nivel físico que se está imponiendo, porque técnicamente son mejores que los contrarios, claro.
Comentó con nosotros ayer en el partido de la Onda del Partido Iván Pérez. Iván, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensaciones te dejó este Real Madrid, casi campeón?
Bueno, pues muy buenas. Como estáis comentando vosotros, al final, bueno, quedan pocas jornadas para acabar la Liga. El único rival que no falla es el Real Madrid, porque todos se van dejando puntos, el Barcelona, Sevilla, el Atlético de Madrid, y el más fuerte es el Madrid. Y encima cuando las cosas durante los partidos se le ponen peor, es el equipo capaz de levantarse y de sobreponerse y de ganar los partidos, y de qué manera, ¿no? Lo de ayer me parece espectacular, el partido que hizo el Madrid. También me parece una noticia muy agradable para el entrenador, de jugadores como ha comentado Carlitos también, como Ceballos, Nacho, Rodrigo, Camavinga, incluso Isco cuando salió, que también aportó, Fede, que tampoco está en todas las alineaciones, Lucas, que estos jugadores que no son los habituales, que den la cara por el equipo, que sean profesionales y que mira, que al final todos los jugadores son importantes, ¿no? Uh-huh. Eso es una buena noticia para el Real Madrid, y está siendo, llegando al final como a lo campeón, ¿no? Como el equipo más sólido de la Liga, ¿no?
Uh-huh. Una gran noticia, porque sí se confirma que hay fondo de armario, ¿no? Algo que le hemos criticado a lo mejor a Ancelotti esta temporada, que no hace rotaciones, que siempre tira de los mismos, de los que se fía él, ¿no? Bueno, pues ayer, como dices tú, demostró, dejando a Kroos y Modric, dándoles descanso. Casemiro, por otro motivo, no pudo estar, pero dieron un paso adelante jugadores como Camavinga, como Valverde, que ya venía haciéndolo, pero sobre todo también como Ceballos, ¿no? Que es muy difícil, Iván, tú que has sido futbolista, sí, un jugador que llevaba tanto tiempo fuera de la dinámica y del ritmo de partidos, que se marcara el partido que se marcó ayer Dani Ceballos, ¿no?
Bueno, para mí Dani Ceballos es un ejemplo que había que resaltar. En un jugador de fútbol que ha trabajado en silencio, que ha tenido una lesión grave, que ha estado mucho tiempo fuera de los terrenos de juego, y que mira, que ayer le dan la oportunidad y las oportunidades están para aprovecharlas. Acabó totalmente fundido porque se le subía a los gemelos, e incluso luego he visto alguna imagen que bajando el autobús no podía ni andar el pobre, pero bueno, me parece un profesional y me alegro por él, ¿no? Porque al final estos jugadores que no crean ningún problema, no tienen una mala declaración, que son profesionales, que están los primeros ahí entrenando y se van los últimos, pues me alegro, ¿no?, que las cosas le vayan bien, y creo que es un jugador muy aprovechable para el Real Madrid. No sé lo que pasará con él, la verdad, a final de temporada, si aceptará el rol que ha podido tener este año, pero me parece un jugador muy importante, y ayer cogió las riendas del equipo y bueno, pues yo creo que es un jugador que le viene muy bien al jugador Real Madrid por la movilidad que tiene, ¿no?, y por el trato del balón que tiene.
Buena noticia la dosificación de jugadores, porque lo siguiente ya es la batalla del City, sí. Y también llegar con estas buenas sensaciones en lo anímico, ¿no?, el sentirse que el equipo sale adelante y con el chute que lleva en los últimos partidos con buenos resultados y buen juego.
Sí, bueno, al final lo anímico es un porcentaje muy alto en el rendimiento de un jugador de fútbol, ¿eh? Y si hay un equipo ahora mismo que anímicamente está bien, que como he comentado antes, que es el único que no falla, no que no falla, sino de la manera que se levanta, es el Real Madrid. Bueno, creo que está en un buen momento para afrontar lo último que le queda, y sorprendentemente, porque todos pensamos lo contrario, al final Ancelotti no ha utilizado a 14 jugadores o 15 jugadores, y pensábamos que iba a llegar un poco justo, pero es increíble en las segundas partes lo que está haciendo el Real Madrid. O sea, eso es otra buena noticia, y Ancelotti y los jugadores no habituales le han demostrado de que se puede confiar en ellos, ¿no? Y que a lo mejor para este último tramo de liga, pues a lo mejor estos jugadores pueden seguir jugando para dar descansos a otros que vienen unos compromisos importantes.
Además, la buena noticia también es que precisamente se van lesionando, o se lesionan sobre todo los que no están jugando, que es curioso, ¿no? Sin embargo, Benzema lo juega todo, Vinicius lo juega todo, Rodrigo últimamente lo está jugando todo, Modric, salvo el descanso de ayer, lo juega todo, y bueno, pues no sé si la suerte o que ellos se cuidan también en ese aspecto, pues está haciendo que los que más aportan sean también los que menos estén lesionando.
Claro, bueno, al final el jugador de fútbol, al nivel que juega el Madrid, que juega miércoles, domingo continuamente, se tienen que cuidar, y luego la alimentación y sobre todo en el descanso, ¿no? Es súper importante. Y como te digo, pues al final en este tramo de liga, que al final los 8 o 10 últimos partidos son los más importantes para cualquier jugador, ¿no? Porque al final eso es con lo que te quedas, ¿no? Con lo último que has hecho. Y creo que jugadores como Rodrigo, que ha levantado la mano y le ha dicho al entrenador que mira, que lleva dos partidos espectacular, que para mí fue uno también ayer uno de los mejores, o jugadores como Lucas, que tienen que jugar en posiciones diferentes, o Nacho, que no son las suyas habituales, creo que para el Madrid es una buena noticia. Y el entrenador tiene que tener disponible a todos. Hay algunos que no están, otros que no quieren estar, pero los que están dando la cara por el equipo, ¿no?
Bueno, pues agradecemos mucho tu presencia en el partido de la una para analizar esa victoria y cómo va a afrontar el Real Madrid este tramo final de la temporada. Muchas gracias, Iván. Un abrazo.
Nada, un abrazo para vosotros.
Hasta luego. Carlos, la noticia triste o negativa en este caso fue la lesión de Álava, que sí. Marcó y se tuvo que retirar al poquito tiempo con un problema en los aductores.
Pero no parece gran cosa. Es verdad que, claro, el partido contra el City está muy cerca, porque estamos ya jueves y el partido es el martes en el estadio City of Manchester. Las primeras impresiones son positivas, no parece gran cosa. De todas formas, hoy se le va a dejar reposar esa musculatura, abductor pierna izquierda, y mañana se le va a hacer una prueba médica, una resonancia, para saber exactamente el diagnóstico. Pero vamos, luego escucharemos más tarde a Ancelotti decir que no quería que tuviera demasiada cosa, y en principio todos los demás que están tocados, Mendy, Casemiro, sobre todo estos dos, Marcelo, Bueno, pues también las previsiones son optimistas, pero bueno, yo creo que no lo vamos a saber hasta casi el mismo lunes.
Bueno, Ancelotti, que dice que sigue sin querer hacer
cuentas. No, nada.
Lo suyo.
Carleto no, claro. Además, ahora el Madrid se ve inmerso en esta situación de cuándo va a ser campeón de Liga, sobre todo cuándo le puede venir mejor por aquello de la eliminatoria contra el City. Es decir, claro, el domingo pues es un poco descafeinado en general, por lo que yo te digo, porque sin jugar y a dos días del partido en Manchester. Luego la siguiente jornada está el partido contra el Español metido, incrustado entre la ida y la vuelta. Pues hombre, mejor yo creo, porque sería en el estadio y todavía ahí habría un poquito de margen para celebrar después del partido esa misma noche, solo esa misma noche, porque luego juega el miércoles siguiente, bueno, habría cuatro días. Yo creo que ahí es una buena opción. Y si no, esperar a después de la eliminatoria contra el City. Pero,
que sería contra el Atlético de Madrid.
Que sería contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Pero vamos, que Ancelotti de esto de echar cuentas y cuándo prefiere ser campeón, no, esto no.
No, yo de verdad no pienso esto cuando vamos a ganar. Es muy claro, nuestro objetivo es la semifinal, prepararlo a tope, y pase lo que pase, focalizado en la semifinal, y después la semifinal haremos las cuentas de lo que ha pasado en la liga en estos partidos. Contemplamos de preparar bien el próximo partido, que es la semifinal de la Champions, y después a ver qué pasa. Si necesitamos ganar contra el Español. Ahora no estamos focalizados en el partido de la semifinal. Llegamos, creo, en una buena dinámica.
No va a alcanzar los 100 puntos, ya es imposible, bueno, el récord de los 100 puntos, pero sí se podría dar el hecho de ganar una liga en el mes de abril, que sería,
claro,
un mazazo importante y un récord importante para el Real Madrid, porque le saca muchos puntos a los perseguidores.
Bueno, no, el repaso es morrocotudo, vamos. El segundo ahora mismo es el Atleti, que está a 17 puntos y quedan solo 15, quedan 5 jornadas. El repaso es histórico, vamos, va a ser... Yo del Madrid, yo creo que solamente lo recuerdo en las ligas de la Quinta del Buitre, que era un paseo, vamos, imperial, y llegaba, pues eso, a 4 o 5 jornadas del final ya proclamándose campeón de Liga. Evidentemente es el mejor equipo de España, claramente lo ha demostrado, no hay mucho más que decir con los resultados que se están manejando. Y bueno, ahora todo el mundo está centrado en lo que pueda pasar el martes en Manchester.
Vamos a ese parte de guerra, que hay unos cuantos. Ya nos has contado la situación de Álava, Casemiro.
No hay nada concreto, son optimistas en todos los casos, porque incluso Mendy me han contado que esta mañana todos han estado trabajando con los recuperadores y siguiendo su proceso. Todos son optimistas, pero en el caso de Mendy, que es un jugador especialmente frágil, yo creo que es el que más difícil lo tiene. Yo creo que Casemiro va a estar. Álava hay que esperar a mañana, pero en principio son, bueno, positivos. Digo, estos dos son los que más preocupan, sí, o estos tres, porque el resto de
Bale,
los titulares,
Mariano,
van a estar.
Jovic.
Bueno, pero esos estarán o no estarán, pero son jugadores de banquillo.
Eso es.
Con lo cual,
que preocupan mucho menos.
Claro, Courtois está, Carvajal está, Militao está, el centro del campo titularísimo, salvo Casemiro, Kroos y Modric, están. Y los tres de arriba, dependiendo de lo que quiera hacer. Si quiere meter a Valverde, está, con Vinicius y Benzema, y si quiere meter a Rodrigo, también está. Esto dice Ancelotti de cómo está el equipo después de lo de ayer, tranquilizando primero con el tema de Álava.
Los que han jugado hoy estaban bien. Álava no parece nada serio, nada importante. No estaba cómodo con el aductor, le molestaba un poco. Hemos preferido arriesgar. Karim ha jugado muy bien y creo que estaba bien. No era un riesgo. Los jugadores que no estaban 100% no le puse en el campo. Modric, Kroos, Carvajal. Pero todos han cumplido hoy, muy bien, me ha gustado mucho el partido. El equipo está bien, está motivado, tiene compromiso, todos. Hoy que quiero destacar el partido de Ceballos, que ha hecho un partido muy bueno, también si no ha jugado mucho, yo tenía razón, merecía más minutos.
Hay el, bueno, recuerdo para Ceballos que, como decíamos, ayer fue especialmente destacado porque fue un muy buen partido, jugó 70 minutos y acabó exhausto. pero merece, y seguramente si él acepta un rol que no es de titularísimo, pero sí de participar mucho, quizá yo desde luego me lo quedaría en el Real Madrid. Bueno, por parte de los futbolistas, los que hablaron, el primero, Fede Valverde, otra exhibición física, tremendo el uruguayo, después del partido, hablando de lo difícil que fue el partido, porque ayer fue duro ganarle a Osasuna a pesar de todo, pero cada vez está más cerca la Liga.
Costó mucho, pero creo que hicimos un buen partido, teníamos muy controlado en muchas veces, en muchas partes del juego, creo que hicimos bien las cosas, obviamente nos faltó convertir, si no creo que bueno, hubiera sido un partido más tranquilo. Ya queda muy poco para lograr el objetivo que tanto cuesta durante todo el año, mucho trabajo, muchos obstáculos, pero bueno, estamos cada vez más cerca ahora de disfrutar con la gente y entre nosotros como equipo.
Valverde cumplió 100 partidos en Liga con el Real Madrid y Rodrigo cumplió 100 partidos en todas las competiciones con el Real Madrid. Rodrigo, que otra vez volvió a ser protagonista porque hizo un buen partido. Le hicieron a él los dos penaltis que falló, por desgracia, Karim Benzema, pero en cualquier caso, el chaval súper feliz con esos 100 partidos y su partido.
Yo creo que estoy realizando un sueño de niño, ¿no? Todos de mi familia, todos saben que siempre fue mi mayor sueño jugar con esta camiseta, y la verdad que estoy muy feliz y espero cumplir mucho más de que 100 partidos. Voy muy feliz a casa, satisfecho con lo que hice en el partido, y claro, quiero jugar así todos los partidos, pero la verdad que hoy ha sido un partido especial, los dos penaltis ahí, pero más importante la victoria que nos deja cada vez más cerca de nuestro objetivo.
Pues enhorabuena, Rodrigo, por ese centenario de partidos con la camiseta blanca. Nacho Villamarilla será baja por sanción contra el Español.
Tenía 5 apercibidos ayer el Real Madrid, lo que pasa es que de los que fueron a Pamplona solo 3 eran Kroos, Militao y Nacho, fue el único de los 3 apercibidos que vio amarilla, así que se pierde el partido contra el Español. El resto, todos salvaron el asunto de las tarjetas.
Bueno, un fin de semana sin Liga, ¿qué hace el Real Madrid?
No, trabajar, desde mañana. Hoy han descansado, pero mañana ya a empezar a preparar el partido contra el City. Van a tener 4 entrenamientos antes del viaje lunes por la mañana y entrenamiento por la tarde en el campo del Manchester City, así que hoy el día de descanso y desde mañana todo centrado también en la recuperación de esos hombres que son dudosos.
A vuelta de publicidad, hablamos del gatillazo, en este caso del Atlético de Madrid, ayer en el Metropolitano.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
En el enfoque, nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Buen partido el del Atlético de Madrid ayer en el Metropolitano ante el Granada. Nos lo contó Javier Rodríguez. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Está también aquí con nosotros Rodrigo de Pablo. Buenas tardes.
Muy buenas.
Fue la cara B, ¿no, Javi, del Atlético de Madrid?
Sí, yo creo que mostró la versión que nos tiene acostumbrados en los primeros 45 minutos de toda la temporada, pero se mostró un Atlético de Madrid que se le vio inoperante, incluso vulnerable en diferentes fases del partido frente a un equipo de la parte baja de la tabla clasificatoria. Ayer lo decía José María Bonilla en la retransmisión, son 19 los puntos que se ha dejado el Atlético de Madrid contra equipos que están peleando por no descender de categoría, y creo que es un síntoma más que evidente de que el Atlético de Madrid va con una marcha menos en este tramo final de la temporada.
Son muchos puntos, 19 contra equipos como el Granada, el Alavés, el Mallorca, el Levante. Rodrigo, el Atlético de Madrid nos tiene acostumbrados a estos altibajos, no es nada nuevo, pero bueno, también es verdad que las circunstancias de ayer y la cantidad de jugadores que se le van cayendo por el camino partido tras partido, jornada tras jornada, pues también evidentemente afectan al rendimiento que debería ser más regular del equipo.
Sí, todo eso suma o resta, ¿no? En este caso a un equipo y al Atlético de Madrid también, pero bueno, nada nuevo. Yo creo que lo dramático casi es llegar al día 20-21 de abril y con mimbres para a lo mejor haber jugado de otra manera y haber conseguido otros resultados, pues que se vaya a acabar la temporada y que Simeone no haya sido capaz de hacer jugar mejor al equipo y que genere más y que marque más. Porque estamos hablando de un equipo que ha marcado, creo que, o que no lo ha hecho en 4 de los últimos 5 partidos, sí, ¿no? Con esa fea costumbre de tirar las primeras partes, que ya es una tradición casi en el Metropolitano y fuera de casa también, porque al final te restringes a intentar jugar solo unos cuantos minutos o solo te alcanza para eso, además contra rivales que en teoría son más pobres que tú, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, yo creo que es un resumen reducido en 90 minutos de lo que viene ocurriendo casi desde el mes de agosto-septiembre.
Además es que cuantos más delanteros mete, ayer incluso lo intentó también con el debut de su hijo, de Juliano, menos oportunidades todavía.
Bueno, se trata de ir un poco a la heroica y al menos, porque también Simeone hablaba de la ilusión, pues salió un chaval con ilusión y forzó un par de faltas al borde del área en muy poco tiempo y ganó algún duelo, cosa que no ha ocurrido durante muchos partidos y en el día de ayer tampoco, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que tirar de eso, de esa ilusión, para que cuando no te alcance el fútbol, pues sea un argumento que te haga ganar partidos.
Tú también lo viste así, Javi, la ilusión, la falta de ganas, la falta de, a lo mejor, hasta compromiso y sobre todo el cansancio del que habló luego Simeone en rueda de prensa, de no haber preparado los últimos choques centrados mucho en todo lo que ha pasado en la Champions con el City, han pasado factura al equipo.
Yo le genero más dudas a ese centro del campo que no es capaz de sujetar ningún partido. Creo que uno de los pocos nombres propios que tiene el Atlético de Madrid que ha sido capaz de sostener ese centro del campo se llama Geoffrey Kondogbia. Ayer no estuvo, vimos la titularidad de Javi Serrano, Coque creo que no está al nivel, pero son los encargados de intentar dotar de buenas acciones a los hombres más ofensivos. Ayer Griezmann y Correa en los primeros 45 minutos no tuvieron ni una sola ocasión para intentar batir la portería de Maximiano, y creo que es el mayor problema que tiene el Atlético de Madrid. Luego se trata de acumular hombres arriba, vimos juntos en diferentes momentos del partido a Suárez, a Cuña, al propio Juliano Simeone, pero más allá de todo eso, el Atlético de Madrid no tiene una cantidad de ocasiones claras para poder perforar la portería. La heroica creo que funciona en partidos como el del otro día, que te puede salir bien frente al Español con ese penalti en el 95, pero lo más normal del mundo es lo que ocurrió ayer, que al final un equipo se te cierra, es mucho más difícil de perforar su defensa, y lo máximo que consigue sacar es un testarazo de Savic en una jugada a balón parado o un lanzamiento a la madera de Cuña, que es el único al que le veo con ese veneno, con esas ganas de revolucionar los partidos, siempre saliendo desde el banquillo.
Pero Javi, sujetar el medio campo y también hacer circular la pelota y generar, claro, algo, que yo creo que es todavía más importante y que es una carencia más acuciante en el Atlético de Madrid. Y ahí yo creo que el equipo echa de menos al único futbolista que sabemos que seguro no va a estar la próxima temporada, que es Héctor Herrera, que ha sido un jugador marginal durante muchos momentos de la temporada y que yo creo que es el que mejor ha funcionado ahí, el que mejor ha mezclado con Coque, tanto esta temporada como la anterior, que fue cuando mejor jugó al fútbol el Atlético de Madrid. Y yo creo que es una baja que está notando y sintiendo y que quizá la más inesperada, porque es uno de los futbolistas que menos ha contado casi siempre para Simeone.
Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo de que es de los hombres que tienen que llevar la marica. Quizá le recae demasiado protagonismo a Coque, y hay que reconocer que no está en su mejor momento. Yo creo que ayer se le vio, sobre todo en el tramo final, dos balones que cuelga casi desde el centro del campo, que no es capaz casi ni de meterlos a la zona de la frontal del área. Creo que es un síntoma evidente de que en esa zona de tres cuartos el Atlético de Madrid tiene un constipado y que no es capaz de sacarse ese resfriado de encima para dotar de buenas oportunidades.
No puso Simeone ningún pero a sus futbolistas en cuanto a que lo dieron y que lo intentan y que tratan de hacerlo lo mejor posible, pero sí lo achacó, como decíamos, Rodrigo, al cansancio que vienen acumulando y a todas estas circunstancias de bajas importantes que él considera se le han ido cayendo, como hombres como Herrera, como Condogbia o como Joao Félix.
Sí, es poco dado, Simeone a buscar excusas en los malos resultados, no lo hace nunca. Y no es que lo hiciera anoche, pero sí que se acordó de ese tipo de factores que le afectan a él y seguramente también a los rivales que se va encontrando.
La verdad que los chicos vienen de hacer un esfuerzo muy grande. Habíamos tenido de Mallorca a Manchester City 4 días. No es excusa, está claro, pero sí es una realidad. Nos faltó brillantez, nos faltó más fluidez, y todo eso está claro que el cansancio lo genera. No te deja generar juego, sobre todo cuando un equipo se defiende como se defendió el Granada muy bien. Y a seguir, quedan 5 partidos, tendremos que ir peleando, luchando, y el que más ilusión tenga se llevará el premio de ir a la Champions.
Conocido el diagnóstico, el remedio, descansar, trabajar y no perder la ilusión.
Poder volver a entrenar bien, tener una semana entera de entrenamiento para trabajar, primero descansar, y después venir a trabajar con la ilusión de, como siempre digo, que estén todos pronto, porque al final quedan 5 jornadas, no nos vamos a alejar del partido a partido, pero no tengo ninguna duda que el que tenga más ilusión se lo va a llevar.
El Atleti es de los que tiene peor calendario en lo que resta de temporada en esa lucha por el premio de la Champions, del que habla Simeone. Ahora mismo 4 puntos por encima del Betis, ahora mismo es segundo el Atlético de Madrid, pero hay que esperar lo que haga hoy el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Javi, ¿cómo lo ves? ¿Ves peligrar esa posición de Champions para el Atleti?
Pues todo depende de lo que pase hoy con la Real Sociedad, porque es que se pueden meter en el lío varios equipos y acumular diferentes factores. El Atlético de Madrid tiene 2 partidos ahora que son auténticos miuras: una visita a la Catedral, recibir en casa al Real Madrid en el Metropolitano. Es verdad que por calendario el Atlético de Madrid lo tiene difícil, pero creo que tiene la calidad y el escudo para intentar sujetar al menos la cuarta plaza que le dé derecho a jugar la Champions. Todo lo que no sea jugar Champions creo que será un fracaso en la planificación de esta temporada del conjunto rojiblanco. Pero eso sí, déjame que te lo diga, creo que el partido de ayer habría podido cambiar si Gil Manzano, o al menos desde el VAR, Iglesias Villanueva, hubiese llamado al colegiado para revisar la acción de la primera parte, en la que Griezmann va a rematar con pierna izquierda, en la que le dejan la planta de la zapatilla en el tobillo al delantero francés, y que incluso terminó con sangre y no fue revisable esa acción, que para mí era punible de pena máxima.
Sí. Simeone le preguntaron, no quiso entrar en el asunto. Dice,
hombre, a la Leti hace 2 semanas le pitan un penalti igual a Reinildo, y ese sí que fue penalti, y seguramente menos claro que el de ayer. Pero es verdad que son penaltis que antes nunca se pitaban y ahora con el VAR de vez en cuando sí. Pero bueno, yo creo que el Atleti, a falta de 5 jornadas, puede ser segundo o puede ser quinto, incluso sexto. Y no creo que lo haga tan bien para ser segundo ni tan mal como para quedarse fuera de la Champions. Yo creo que, a pesar de que el calendario es difícil, tampoco los demás lo van a ganar todo. Yo creo que quedará tercero o cuarto, que se meterá, pero que no le va a sobrar.
Por último, os pregunto por ese debut de Giuliano Simeone. ¿Hizo méritos para ese debut, Javi? ¿Cómo le viste?
Hombre, yo creo que lleva empujando la puerta de ese debut, pero no debe ser fácil, ser el hijo del entrenador, tener un apellido con el peso de la familia Simeone, Y sin embargo, pues creo que fue un respiro, fue un aire fresco para el Atlético de Madrid, por lo que ha dicho antes Rodri. Yo creo que le dotó al Atlético de Madrid un poquito más de esa verticalidad, provocó una falta peligrosa en el balcón del área, intentó una sociedad con el pecho bastante, bastante buena. A mí me gustó la salida de Juliano Simeone y creo que es positivo, yo creo que el debut de un chaval, al igual que el de Javi Serrano, al menos en la titularidad, como lo hizo ayer.
Después de 23 goles con el filial, por fin el Cholo Simeone le dio la oportunidad.
La verdad que mostró en pocos minutos lo que tiene, velocidad, agresividad, intensidad, y ojalá que cuando le toque volver a entrar lo pueda sostener, porque fue un buen ingreso el que hizo.
¿Te queda algo más en el tintero que nos quieras contar, Javi?
Nada, que el Atlético de Madrid ahora descansa, como bien decía Diego Pablo Simeone, que la próxima será el sábado siguiente, el 30 de mayo a las 9 de la noche en la Catedral frente al Athletic, y que esperemos que consiga cambiar la cara, recuperar a hombres importantes que ayer no pudieron estar para afrontar la primera de las 5 finales que le queda al conjunto colchonero.
Un abrazo, hasta luego.
Un beso, chao, chao.
A ver si puede recuperar a Herrera o Jiménez. Recuperará seguro a Felipe y Condogbia, que estuvieron ayer sancionados. Hoy ha vuelto al equipo, pero de momento, bueno, pues como decía Simeone, descanso después de la paliza que llevan encima y ya preparar con tiempo ese partido ante el Athletic.
Sí, recuperación, sobre todo, bueno, ver cómo estaban futbolistas, que ayer se retiraron quejándose de alguna molestia, como el caso de Marcos Llorente. También se explica un poco el mal momento del Atleti por el mal momento de futbolistas llamados a ser esenciales como él, 0 goles, 2 asistencias en toda la temporada, o como Griezmann, 12 partidos ya sin marcar. Pero bueno, hoy de momento recuperación y a intentar recuperar pues cuantos más efectivos mejor para San Mamés, donde no estará Savic por sanción. O sea, que otra baja también importante para el eje de la zaga rojiblanca.
Sin duda, la defensa del Atlético de Madrid no termina de estar nunca al completo.
Se la lleva Nesunal, aguanta, espera, se la pone en la izquierda Borja, se mete en el área, zapatazo a la portería gallega para hacer el segundo.
Estos jugadores están acostumbrados a llevar adelante los partidos que imaginamos, a hacer que algunos jugadores de mucho talento de repente no aparezcan, y nosotros pensábamos que había ciertos jugadores que eran la llave del juego, del Celta, anularlo y en su propio campo, y después de venir de una victoria tan importante, en un escenario tan importante como el que era San Mamés, nos parecía que nos encontraríamos un Celta como ha sido, muy motivado los primeros minutos. A medida que fuimos cerrando el partido, fue apreciando nuestras oportunidades y afortunadamente encontramos ese partido que queríamos.
Imaginaron el partido y salió el partido y el plan a la perfección. Miguel Ángel Guijarro nos lo contó en el partido de la Onda. Hola Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Partido importante y victoria muy importante de cara a esa permanencia tan buscada por el Getafe.
Sí, sí, vital, vital, porque además después de perder en casa con el Villarreal el otro día, el Getafe se la jugaba ayer en Balaídos, y eso que en los primeros 5 o 10 minutos el Celta salió con todo, incluso un balón al palo nada más comenzar, que pudo hacer que la gente entrara en duda, pero sin embargo tenían el plan muy trabajado, tenían muy claro lo que había que hacer ayer en el césped de Balaídos, y salió todo a la perfección, con un sistema buenísimo, en el que además maniató, como bien decía Quique, a los hombres de arriba del Celta de Vigo, y luego con ese estilete que no fue otro que Borja Mayoral, ayudado por sus compañeros, que desde luego dejó esa victoria, primera por fin en toda la temporada del Getafe fuera de casa, que le acerca un poquito más al objetivo que nosotros, que la salvación, cuando hace apenas unos meses nadie daba por duro por el equipo de la zona sur de Madrid.
5 puntos ya por encima del descenso, un año llevado el Getafe sin conseguir la victoria lejos del Coliseum Alfonso Pérez. Le preguntaban precisamente en la previa a Quique, dice, bueno, pues igual que hemos roto la racha en negativo de perder el partido en casa, de que hacía mucho tiempo que no perdíamos, a ver si en la próxima somos capaces de conseguir el primero a domicilio, y así ha sido. Decías, la apuesta en ataque de Borja Mayoral fue uno de los mejores ayer, y también de nuevo la de Florentino por Maximovic, que fue otra de las bajas importantes en el centro del campo.
Sí, sí, también se quedó fuera Aleñá, que es otro de los clásicos en el once titular, y entró Óscar Rodríguez, un Óscar Rodríguez que desde que ha llegado ha ido cogiendo peso, protagonismo, y ayer dio una auténtica cátedra en el centro del campo. Incluso los dos goles los da prácticamente él, el primer pase para Borja Mayoral y el segundo en un pase además con una clarividencia tremenda, en un balón recuperado muy rápido, sabiendo que Unal estaba todavía en terreno propio, es decir, no había fuera de juego. Y luego la inteligencia del turco, ¿no? Que en vez de forzarse él en hacer el gol en solitario, tuvo la paciencia de aguantar y fijar a los centrales, y luego la calidad de Borja Mayoral. Yo creo que la verdad es que el Getafe tiene buena plantilla, el Getafe está en el momento que quiere Quique. Como digo, antes de hace meses nadie daba un duro porque este equipo estuviera en la zona en la que está a 5 jornadas para el final, y además con una ventaja, Laura. Quedan 5 partidos, 2 de ellos en casa. Yo creo que con el siguiente partido con el Betis prácticamente se podría materializar la clasificación. Y sería bueno además porque hay otro partido que va a ser dramático tal y como están las cosas. Vamos a ver lo que pasa esta tarde. Ese Getafe-Rayo en el Coliseum, que puede ser, como digo, dramático, pero quizá con los puntos conseguidos frente al Betis, esperemos que el Getafe esté salvado.
Esperemos que no lleguen a tener que jugárselo en ese partido porque va a ser muy difícil para todos nosotros. Bueno, ¿qué ha pasado con Cavaco? Bueno, primero vamos a escuchar aquí que Sánchez Flores, y luego lo comentamos. Le preguntaron que por qué ayer no estuvo en la convocatoria.
Quería preguntarte también por la situación de Cavaco. ¿Se ha quedado fuera de la convocatoria? ¿No se ha servido con disciplinario? ¿Si está apartado? ¿Cuál
sí,
es su situación?
Disciplinario y se da hasta final de temporada. Sí.
¿Disciplinario hasta final de temporada?
Sí.
¿Apartado hasta final de temporada? Miguel, que sabemos que ha ocurrido con Eric Cavaco.
Sí, no es la primera vez que tiene algún incidente dentro del vestuario. Es un jugador que llegó en el mercado invernal hace un par de temporadas. Incluso la gente protestó porque fueron 8 millones de euros, era algo muy caro, y el rendimiento no ha sido satisfactorio del uruguayo. La verdad es que quizá lo que todos ya decíamos el otro día en el partido frente al Villarreal, con esa famosa línea de 5 que tiene el Getafe, no estaba Gené, salió Eric Cavaco. El partido no por Eric Cavaco, en definitiva, sí por todos, pero sí personalizándolo en el jugador. En esa zona entraba prácticamente todo el Villarreal. Ahí es donde tuvo problemas, y de hecho ya lo estábamos diciendo en la primera parte de la transmisión, que quizá la idea era cambiar a una línea de 4 en vez de la línea habitual de 5. Eso lo hizo Kike en el descanso, y por lo que nos cuentan, en ese vestuario el sacrificado evidentemente fue Eric Cavaco, y montó un pollo importante enfrentándose con el entrenador y con algunos compañeros. Yo lo comentaba luego en el partido y con incluso algunos aficionados, que tenía que haber tomado Kike la decisión. Yo creo que Kike incluso fue honesto, porque sí que hubiera sido señalar públicamente en pleno partido si hubiera quitado a Cavaco en la primera parte, pero lo hizo en el descanso por el bien del equipo, y luego el equipo marcó un gol y pudo incluso empatar con el Villarreal. No fue así, pero evidentemente yo entiendo al jefe, y en este caso el jefe es Quique Sánchez Ramos, Quique Sánchez Flores, y Quique no puede soportar ninguna insolencia ni ninguna indisciplina dentro del vestuario, ya no solo porque fuera algo personal, sino porque hay que mantener el orden dentro de un vestuario. De ahí que apartado hasta final de temporada, aunque con la vuelta de Gené yo creo que lo más importante para el Getafe es pensar en lo que queda y no en este jugador que realmente no ha aportado lo que esperaban desde que llegó al Getafe.
Bueno, pues lo dejo bastante claro, apartado hasta final de temporada. Y veremos también qué pasa con la situación de Gonzalo Villar, porque el otro día le preguntaban también si iba a ser el sustituto de Maximovic y dijo, esto no es una cuestión de jugar o no jugar, hay más cosas que yo valoro y que vosotros no sabéis. No sé si a lo mejor también hay algún tipo de conflicto en este sentido.
Por la gestión que está haciendo Quique del vestuario, yo creo que ahora mismo a Quique no se le puede toser absolutamente nada, ¿no? Óscar Rodríguez también al principio parecía que jugaba poco, ayer fue titular y está entrando bastante. Gonzalo Villar, yo siempre lo dice Quique además en ruedas de prensa, lo importante es que el jugador se sepa importante en los minutos que juegue. Juegue 5, juegue 10, o juegue 50, o juegue 45, o juegue 90, ¿no? Eso quizá muchos jugadores no lo asumen, pero yo creo que tal y como está el equipo después de la victoria de ayer en Balaídos, ahora mismo no hay quien le tosa a Quique Sánchez Flores, y sobre todo porque yo estoy convencido que el Getafe va a conseguir el objetivo, que es la permanencia. Y vuelvo a repetir, Laura, hace apenas unos meses nadie daba un duro porque el Getafe pudiera mantenerse en primera división.
Así es, gran victoria la de ayer, paso de gigante de cara a la permanencia. Gracias, Miguel Ángel Guijarro, un abrazo.
Un abrazo, Laura, hasta luego.
Por cierto, le preguntaron aquí que por esto del tema del reparto, de la Supercopa, del conflicto que ha habido estos días con las noticias publicadas por El Confidencial, él dice que estas cosas se le escapan.
Esta es una pregunta de otro, no sé, no pertenece al fútbol. No sé el fútbol que yo tengo en la cabeza. Yo te entiendo, pero este no es el fútbol que tengo en la cabeza. A mí no soy capaz de digerir esas situaciones. No tengo respuesta para las cosas que no admito en mi cerebro.
No admiten estas cosas en el cerebro de Quique Sánchez Flores. Rodrigo, por cierto, lo último publicado hoy por El Confidencial es que Rubiales se ha beneficiado de un piso de lujo pagado por la Federación cuando no tiene derecho a él por estar censado en Madrid. Y también lo último que hemos conocido es que él va a renunciar a esa plus que tendría de sueldo en caso de que el Madrid o el Barcelona llegaran más lejos en las competiciones amparadas por la Federación.
Pues no sería tan normal, ¿no? Entonces.
No sería tan normal. Claro. Bueno, cuestiones aparte del tema Rubiales, tema Piqué. Hablamos también de lo que le espera hoy al Rayo Vallecano, que ojalá siga esa senda que marcó ayer el Getafe consiguiendo una victoria a domicilio. Que bueno, visto lo visto, a lo mejor pues hasta es más fácil en Cornellà ante el Español, que parece que está salvado, aunque viene también muy dolido de la última derrota ante el Atlético de Madrid, y que bueno, que ya va siendo hora de que lo que van demostrando y las ganas que le ponen y las ocasiones que le ponen se transformen en goles y en puntos, sobre todo para el Rayo.
Es un rival que al menos se le da bien y que podría ser propicio, eso dice el último histórico de enfrentamientos, pero eso vale de poco cuando la dinámica es la que es para el Rayo Vallecano, un punto de 21 fuera en las últimas 7 salidas, seco de victorias en este 2022 y de goles, solo ha marcado 6 en todo el año. Le quedan 4 puntos de margen con el descenso y puede ser la ocasión Cornellà, el Español y el momento ideal, porque está en ese punto el Rayo en el que ya si ves que te recortan un punto más, si ves que te quedas a un solo partido ya del descenso, cuando llevas toda la temporada pensando que estás salvado,
te tiemblan las
piernas. No es por ser agorero, pero siempre hay un equipo de los que baja que es uno de estos.
De los
uno
que de los no pelaban.
Uno de los que en Navidades estaba tranquilamente pensando que si Europa, que si no sé qué. Bueno, pues siempre hay uno de estos que al final la pifia. Esperemos que no sea el Rayo Vallecano y a tiempo está de solucionarlo. Hoy con la ausencia de Bayou por sanción, vuelve Sila. Falcao todavía no está bien después de 2 meses fuera por una lesión muscular. Isabelich y Merkelanz siguen fuera. ¿Qué dice Iraola de todo esto? Pues que mejor contra el Español, equipo al que le tiene tomada la medida y que, ¿por qué no?, es un día ideal para resurgir.
Bueno, el Español es un equipo que conocemos muy bien, ¿no? Hemos coincidido con ellos las dos últimas temporadas. Es un equipo sobre todo muy, muy fuerte en casa. Y bueno, no creo que ni ellos nos sorprendan ni nosotros les vayamos a sorprender, ¿no? Yo creo que todos los jugadores entre ellos se conocen. Hemos tenido bastantes enfrentamientos en estas dos temporadas.
¿Cómo está anímicamente el equipo después de la derrota en Vitoria?
Bueno, al final el hecho de jugar entre semana te hace que no puedas permitirte el darte latigazos por el partido del otro día, ¿no? Evidentemente analizamos el partido, hablamos de las cosas que hicimos mal, sobre todo a raíz del gol de ellos, ¿no? Porque hasta entonces el partido iba bien, pero bueno, y ese final de partido a mí no me gustó. Y lo hemos hablado.
3 partidos en 7 días. ¿Se esperan rotaciones?
Seguramente habrá algún cambio, pero no producto del cansancio ni producto de que intentaremos sacar el mejor 11 que podamos para intentar ganar el Español, ¿no?
Carlos Sánchez Blas, yendo a Madrid, ¿tienes miedo de que tus jugadores se olviden de ganar con lo que eso significa?
Al final le tenemos que insistir, tenemos que creer en nosotros. Yo creo que yo tengo confianza plena en el grupo de jugadores que tengo. Tenemos que mejorar cosas, tenemos que mejorar sobre todo en contundencia y bueno, pues en eso estamos.
¿Te atreves con un 11, Rodri?
Bueno, Dimitrievski en portería, defensa de 4 para Mario Hernández, Maras, Catena y Fran García. Por delante, Comesaña y Óscar Valentín en el eje, con Isi y Álvaro García en los costados. Engancha Trejo y arriba Guardiola. Pita Mateo Laoz tras el castigo del Medebes Una a Enes Unal. Regresa Mateo Laoz con Hernández en el VAR, que es el designado Hernández para pitar la final de Copa del sábado.
Que, por cierto, estaba Carlitos, estaba en ese partido en el VAR.
Cuadra,
estaba designado el del Sevilla, sí, Real Madrid, Sevilla, que como Real la lió parda, le han quitado.
Y le han cambiado a última hora.
Sí, y hoy vuelve Mateo, que la había liado antes, con ese comentario inapropiado. Bueno, pues es el baile.
El baile de árbitros y que nos toca sufrir a los equipos madrileños. Gracias, Rodri.
Hasta luego.
¿Y cómo llega el Español el partido esta noche en Cornellà? ¿Cómo llega a este partido ante el Rayo Vallecano? Pues nos lo cuenta nuestro compañero de Catalunya Radio, Eudald Serra. Eudald, buenas tardes.
Buenas tardes. El Español llega al partido de esta tarde, por una parte dolido por la derrota del domingo pasado en el último instante y con polémica ante el Atlético de Madrid, pero por otro lado con ganas de mantener la buena racha que tiene esta temporada cuando juega de local en Cornellà al Prat. Además, el técnico y los jugadores del Español reconocen también que tienen una espina clavada con el Rayo Vallecano, ya que hasta el momento han perdido los 4 últimos enfrentamientos, los 2 de la temporada pasada en segunda división, un amistoso de esta pretemporada y el partido de la primera vuelta en Vallecas. Vicente Moreno recupera a Ángel Herrera, que ya ha cumplido el partido pendiente de sanción, pero en cambio pierde al lateral Oscar Gil, que estará de baja unas 2 semanas. No se espera hoy una buena entrada en Cornellá, ya que ni el horario, las 7 de la tarde, ni el día, lluvioso y frío, acompañan mucho.
Bueno, pues esperemos que, aunque no acompañe el tiempo, sí acompañe el resultado para el Rayo Vallecano. Hoy se juegan también otros 2 partidos, además de este, a las 7 también, y también es muy importante por lo que hay en juego para los rivales de los equipos de arriba y abajo, el Levante-Sevilla, Levante por abajo, Sevilla por la zona de Champions, y hoy también a las 8 el Cádiz-Athletic de Bilbao, además del partido que ya hemos comentado, a las 9 en Anoeta entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona. Y en baloncesto, Carlos Rodríguez, el Real Madrid pone el primer punto en el playoff, cuartos de final de la Euroliga ante el Maccabi de Tel Aviv.
Sí, 84-74 más 10 para los de Pablo Lasso. Era un partido evidentemente difícil. Abrir la serie con una victoria que tendrá continuidad mañana, segundo partido en el Palacio también, a las 9 menos cuarto de la noche contra el equipo israelita. Bueno, en general, buen partido de todo el equipo. Lo primero que hay que decir es que de momento siguen sin estar indultados ni Ortel ni Tompkins, porque bueno, se había especulado en los días
no
previos,
jugaron.
Habían vuelto a la dinámica del entrenamiento grupal con todos, pero ni siquiera estuvieron en el roster, o sea, no estuvieron inscritos para el partido, los dejó fuera de la convocatoria Lasso, así que de momento sigue manteniendo ese pulso y esa decisión con respecto a esos 2 jugadores. Cosas importantes del partido de ayer: Coser fue el mejor con 20 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 17 de valoración. Otro francés, Yabusel, el segundo mejor del partido con 15 puntos, 17 de valoración. También Rudy Fernández, que estuvo aportando sus 12 puntos también con 17 de valoración. En general, como digo, fue un partido muy coral del equipo madridista y Lasso al final seguramente le daba mayor valor a la victoria por eso, porque no había dependido especialmente de ningún jugador en especial.
Bueno, nuestro trabajo defensivo ha sido magnífico. En líneas generales hemos controlado muy bien su juego ofensivo, su juego en carrera, su acierto. De alguna manera, los momentos difíciles, el equipo se ha mantenido unido y me quedo con la jugada en la que creo que se han tirado 3 jugadores a por el balón. Significa un poco el deseo que ha mostrado todo el equipo desde el principio. Muy contento por la victoria. Lo primero que destaco es que cuando había un error saltaban 3 compañeros a decirle no pasa nada, no pasa nada, la siguiente. Eso es lo que demuestra ser un equipo. Cuando llegas a jugar los playoffs de Euroliga significa que como equipo tienes que mostrarte así. Si no, no vas a tener ni opción. No va a haber un jugador decisivo. Es muy difícil. Necesitas lo mejor de todos y saber que probablemente todos pueden jugar mejor, pero creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Estoy muy contento y también muy contento por cómo el público nos ha apoyado en un día tan importante para nosotros como era hoy.
Jeff Taylor volvió, pero no está para muchos trotes. Jugó solo 8 segundos, sigue teniendo molestias en la espalda. Vamos a ver qué pasa con Deck. En cuanto dé negativo, volverá, como digo, mañana 20-45, segundo partido de la serie.
Y ayer ganó el Olympiacos. También pone el 1-0 en la eliminatoria, 71-54 ante el Mónaco. Y a las 3, ¿qué nos espera en los deportes de Telemadrid? Javier Callejo, buenas tardes.
Sí, Laura, hay que sacar la calculadora, esa calculadora que ya ha hecho sus deberes en 2 de las premisas, gana el Real Madrid y pincha al Atlético de Madrid. Ahora a ver qué es lo que hace el Barça, que tendría que pinchar esta noche y el próximo domingo ante el Rayo Vallecano para entregar en bandeja el título al Real Madrid. Veremos y profundizaremos sobre el pinchazo del conjunto rojiblanco. Vamos a analizar ese triunfo del Getafe 360 días después fuera de casa y de nuevo vamos a seguir metiendo el bisturí en esa relación entre Piqué y Luis Rubiales. Sobre este segundo, sobre todo, vamos a escuchar la opinión del dueño del Dux Internacional. Estamos hablando de Stephen Newman, uno de los que más cara ha plantado hasta el momento desde el fútbol modesto al presidente de la Real Federación de Fútbol Española.
Gracias, Javier. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Más deporte esta tarde, 7 menos cuarto, con la retransmisión en el partido de la Onda 106 de la FM del Español Rayo Vallecano. Buena tarde, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.